Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a esta misma hora, a las 4 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bueno, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy lunes, gracias a Dios que es lunes, seguro, porque Dios nos permite, ¿verdad?, una nueva semana, entrar a otra semana laboral. Así que gracias a Dios que es lunes. Hoy es lunes primero de abril del año 2024. Así que a los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1, ¿verdad?, los que comparten la programación de Noti 1 a través del 910 AM, gracias por su sintonía y por supuesto también a los que nos escuchan a través de la banda FM, ¿verdad?, con toda, así mismo, con toda la... la calidad de sonido que eso representa. Así que también gracias a los que escuchan a Noti 1 a través del 95.5 en su radio FM. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, luego de un fin de semana largo, ¿verdad? Un fin de semana de reflexión por concepto de la semana mayor, ¿verdad? Hoy como que hoy por la mañana del lunes mucha gente le costó como que levantarse, ¿verdad?, volver a la rutina. Así que fueron varias cosas que han estado, ¿verdad?, siendo parte del acontecer noticioso y parte del debate público en los pasados días, en el fin de semana. Y ustedes desde temprano, desde primeras horas de la mañana, pues han estado, ¿verdad?, escuchando sus reseñas y análisis por aquí, por Noti 1. No cabe duda que en términos de manejo de emergencias, continuaron los incidentes en el fin de semana relacionado a, ¿verdad?, al mar, a las playas, habiendo ya desde hace más de una semana la advertencia de que no era prudente el, ¿verdad?, entrar a bañarse y a disfrutar de los cuerpos de agua, de las playas, debo decir, y de los ríos también, pero de las playas específicamente, más aún en toda esa zona norte, costa norte de la isla. Y los incidentes continuaron. De hecho, hoy la Guardia Costanera suspendió. Bueno, realmente fue el domingo, ayer domingo. Suspendieron la búsqueda del marín de 26 años, quien es originario de Massachusetts, quien pereció en agua, que desapareció, ¿verdad?, porque no lo han encontrado todavía. Desapareció en aguas de la playa La Pared en Luquillo. Así que ayer tarde se suspendió la operación, ¿verdad?, de búsqueda de este turista, ¿verdad?, originario de Massachusetts. Y que bueno, pues no sé si en este caso como turista más bien fue desconocimiento, aunque hay personas que retan. No me estoy refiriendo a este caso, ¿verdad?, de esta persona. Hay personas que constantemente pues retan las advertencias de las autoridades. Ahora pues se ha planteado este asunto. Han sido muchos los que han perecido ahogados recientemente en playas en Puerto Rico a consecuencia de todas estas marejadas y estas corrientes submarinas que por las condiciones del tiempo actual se mantienen. De hecho, según escuché a Débora, Débora Martorell, nuestra compañera meteoróloga Débora Martorell, aquí en Noti 1. Estas advertencias siguen hasta el miércoles, al menos, ¿verdad? No sé si se extienda la condición de peligro, pero al menos hasta el miércoles. O sea, que esto no terminó en el fin de semana. Hemos visto, ¿verdad?, que ya se propone legislación. Hay propuestas que han habido. Y bueno, están en el debate público, ¿verdad? La verdad es que hay que buscar la forma de tomar acción, ¿verdad? Hay ya quien apunta a legislación para obligar a el sector hotelero, ¿verdad? Por ejemplo, hotelero de alquiler a corto plazo, los Airbnbs y todos esos, estos cuartos de hotel o de alquiler para el turista, ¿verdad? Que vengan obligados por ley. Hay quien propone eso, a que, pues, ¿verdad?, comuniquen de la peligrosidad, si es el caso, en los momentos que sea, de los cuerpos de agua, especialmente los que estén en su entorno, en el entorno del hotel o de la, el alquiler. Así que hay quien propone eso, hay quien propone, pues bueno, contratar salvavidas en las playas. Según el gobierno tiene el Departamento de Recreación y Deportes y hay unos empleados, según el gobierno tiene recursos naturales y tiene sus vigilantes o sus empleados, pues que en alguno de esos, no sé si en recursos naturales, pero pues que se recluten empleados estatales, ¿sabes?, de gobierno, como salvavidas en las playas. Hay quien también propone eso. Yo escuchaba a Nino Correa hablar de que, ahora mismo se me escapa si fue Nino, fue otro de los recursos que ustedes han escuchado por aquí, por Noti 1 recientemente, pero también he escuchado el que hay quienes estipulan, ¿verdad?, que por más letreros, por más banderas que se ponga, pues eso pues ha resultado en que es indistinto para muchas personas. Y hay quien favorece el que se contrate personal, por ejemplo, que hayan salvavidas disponibles en estas áreas públicas, en las playas, al menos en las que mayores incidentes han ocurrido. Por ejemplo, pues yo no sé, yo he ido pocas veces a La Pared, en Luquillo, a la playa La Pared. He ido muy pocas veces, más no recuerdo cuándo fue la última vez que yo fui, no recuerdo. Yo sí les confieso que la que yo frecuento más, ¿verdad?, de las de Luquillo, es la Monserrate. Allí cerquita de los kioscos de Luquillo. Pero mi impresión es que La Pared es un sector que no es para bañistas. Que ahí el oleaje es natural, y que esa playa es para los surfers. Porque las olas, pues, son de la talla para disfrutar de ese deporte. Yo jamás la vi, ¿verdad? No sé si me equivoco, y hay otros que frecuenten más esa playa y sepan. Pero yo siempre, y este incidente de este turista de Massachusetts fue allí en la pared. No sé en qué condiciones estaba allí, si él estaba practicando el surf, o no sé, eso lo desconozco. Pero en ese sentido, pues, este tema se ha visibilizado. Es un asunto que no es de ahora. ¿Por qué ustedes creen, los que escuchan a Nino Correa por aquí, por Noti 1, cuando se expresa, los que lo ven, ¿verdad?, en televisión, entonces pues uno ve ese sentimiento con el cual él habla y se expresa de una forma tan respetuosa, pero también con coraje, porque siguen muriendo personas innecesariamente. Y no quiero referirme a ningún caso específico, porque en algunas ocasiones es por reto, otras por desconocimiento, ¿verdad? Obviamente son diversas las razones, pero uno lo escucha y uno siente ese sentimiento en que él proyecta, de cierto modo, ¿verdad? Cuando uno no tiene en sus manos la solución a todo esto, la incapacidad de no poder detener esto, estas muertes, ¿verdad?, que empañan familias, ya sean de aquí o sean turistas. Así que son varios de los aspectos que se han estado debatiendo en estos últimos días, porque obviamente han proliferado esta Semana Santa. Mucha gente acostumbra disfrutar de las playas. Hay muchos días que están libres. Y hay muchas personas, ¿verdad?, que disfrutan de la playa en esta semana que culminó. Y bueno, pues ha habido un montón de incidentes. Incluso también en ríos, ¿verdad?, en la montaña, no solamente en las playas. Y el debate ahí está, ahí se encuentra cómo realmente, qué se hace para buscar mayor prevención. O sea, cómo la gente internaliza que cuando, ¿verdad?, cómo la gente se internaliza que, mire, antes de planificar un día de playa, pues mire, busque información de las condiciones del mar. A diario aquí en Noti1 hay reportes del tiempo, ¿verdad? Y con una figura de las más relevantes, sino la más relevante. En términos de, ¿verdad?, una de ellas o la de más relevancia en términos del tiempo y la meteorología, que es la compañera Débora Martorell, que aprovecho para enviarle un abrazo. Y en ese sentido, bueno, yo tengo muchos amigos que este fin de semana, libre, se fueron y disfrutaron. Estuvieron allí en la arena y tomaron un baño de sol, disfrutaron sin necesariamente, ¿verdad?, pues ocupar el cuerpo de agua, ¿verdad?, por las advertencias que habían habido. Y esto no es de irse hondo, como dicen los muchachos, ¿verdad? Han ocurrido incidentes de corrientes que se han llevado personas submarinas, ¿verdad?, que han estado a 3 pies de agua. O sea, no necesariamente esto es el que se va para los hondos, ¿verdad?, como dicen. Así que en una isla rodeada precisamente por nuestras playas, a las que queremos rescatar, ¿verdad?, que las queremos rescatar para el disfrute de todo, pues hay que atender este asunto, que lo tenemos ahí a diario, porque esto no es más que en verano. ¿Verdad? Puerto Rico afortunadamente tiene un clima tropical, que esto todos los meses del año pues se prestan para un día de playa. Así que en qué punto está usted, amigo que me está escuchando? Ya ha dicho más o menos varias de las ¿verdad?, de los aspectos que se han planteado como solución. Continuar con la educación, ¿verdad? Legislar para que sería en el caso único de visitantes a hoteles o a estas pérdidas de corto plazo, este tipo de obligar de cierto modo a una información. Seguir con los letreros y las banderas. Hacer una campaña de concienciación o reclutar salvavidas diestros que estén por allí en los lugares, que, ¿verdad?, que sean parte de empleados, de servidores públicos. ¿verdad? Hay muchas cosas que se han propuesto. Pero empecé con ese tema porque es parte, ¿verdad?, de lo que estaba ante la coyuntura de la información de que se suspendió ayer la búsqueda de este turista que desapareció en aguas de la playa de la Pared en Luquillo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, se suspendió el operativo que incluyó helicóptero de la Guardia Costanera, aviones, patrullas, embarcaciones, las especiales, las de estas grandes de 33, o las de 33 pies más bien, entre otras cosas, ¿verdad? Así que estaremos atentos a todos estos incidentes, pero lo cierto es que repetimos el aviso de, ¿verdad?, de altas marejadas, de corrientes submarinas, todavía continúa, al menos hasta el miércoles, ¿verdad?, según escuché. Y pues nada, es algo que hay que estar atento. No es que uno se prive de disfrutar de nuestras playas, pero obviamente en el momento indicado, ¿verdad? No cuando hay avisos de situaciones al extremo, como en esta situación. Así que es parte de lo que ha estado ocurriendo. Continúan, de otro lado, ¿verdad? Continúan las autoridades de salud haciendo el llamado por la epidemia decretada de dengue en la isla, porque han continuado en escalada los casos positivos que se están tratando en los hospitales. Cada vez se llenan más, ¿verdad?, los cuartos de hospital. Las hospitalizaciones proliferan precisamente con casos positivos de dengue. No cabe duda que es una, en términos de Puerto Rico, ¿verdad?, es una enfermedad endémica. No solamente es en Puerto Rico, ¿verdad?, endémico también, pero países como en España, Argentina, también el dengue, ¿verdad?, es algo endémico. Y que en ese sentido hay veces que es mucho más difícil de evitar, pero sí hay maneras y las autoridades han, ¿verdad?, hecho recomendaciones. Usted por lo menos cada 10 días revise su entorno, en su residencia, a ver si hay acumulación de agua estancada. Obviamente usa repelente, de cubrir con estas mallas de metal los screens, los llamados screens en las ventanas, utilizar mosquitero, repelente para mosquitos, todo ese tipo de situaciones. Ropa, o sea, pantalones pues de ropas largos, ¿verdad?, no pegados a la piel, sino anchos más bien, ropa más holgada en lugar de pegada a la piel, de colores claros, no oscuros. Hay muchas recomendaciones. Esto es al revés que, por ejemplo, el COVID, que uno pues se protegía pues estando en la casa, ¿verdad?, no teniendo contacto con otras personas que pudieran aquí en su casa mismo puede visitarle el mosquito, ¿verdad? Así que en ese sentido pues hay que estar bien, bien cuidadoso. Y obviamente pues se sigue echando un ojo a las escuelas, precisamente porque ¿verdad?, una cantidad considerable de los casos que han estado llegando a los hospitales es de menores, ¿verdad?, con dengue, de la población pediátrica. Digo, no es que sea la única, pero por alguna razón los casos mayores se han visto en esa población, ¿verdad?, en la pediátrica. Y es parte, ¿verdad?, también ha sido parte, como dije, de el análisis público estos días. Y obviamente pues seguiremos atentos, ¿verdad?, a lo que ocurra con ese particular. Obviamente también la situación que trajo consigo el asesinato, ¿verdad?, del policía. La policía continúa tras los responsables. Hay una persona específica que aún no han podido arrestar, o por lo menos buscar o encontrar. De hecho, se están ofreciendo $10,000 de recompensa por información que dé con, ¿verdad?, asesinos del policía, las autoridades federales, ¿verdad? Ofrecieron hoy lunes, una recompensa de $10,000 para la persona que brinde información que dé como resultado la captura de los responsables de dar muerte a la agente Eliezer Ramos Vélez. Y pues así se establece, ¿verdad?, por las agencias federales. Y en ese sentido, pues sigue la búsqueda de poder esclarecer este caso y llevar a los responsables a cumplir por el crimen que cometieron. Y esto pues ha traído, antes de continuar específicamente con el caso del oficial, de Eliezer Ramos Vélez, ¿verdad?, el agente, esto también ha traído unos análisis alternos, o un debate más bien alterno en cuanto a la opinión pública sobre lo punitivo que deben ser las penas en este tipo de casos. Nuevamente surge el debate de la limitación del derecho a la fianza en este tipo de casos específicos, ¿verdad? Cuando se trata de la muerte de un oficial de la policía. Y bueno, y el debate pues ha traído también por consecuencia, ¿verdad?, ese otro ángulo. No tan solo el de que la gente se ha indignado por este, ¿verdad?, por este caso, que no deja de... No tanto de indignar, porque es evidente, sino que dé rabia, ¿verdad? Que dé rabia que una familia tenga que pasar por este dolor por consecuencia de unas personas que no son aptas para estar en la sociedad, en la libre comunidad. Esto no es otra cosa, esto no es prejuicio, esto pues sea rapero, reggaetonero, rockero, cocolo, sea lo que sea. O sea, estamos hablando de unos individuos, vamos a verlos como individuos que no están aptos para convivir en sociedad. A los que se les pruebe, ¿verdad? Me refiero a los que se les pruebe que han sido parte de este incidente donde asesinaron vilmente a un policía en funciones. Y de eso es lo que se trata, ¿verdad? De individuos que no son aptos para convivir en sociedad. Y eso está, ¿verdad? Eso está más que claro. Repito, al que se le pruebe, ¿verdad?, que haya sido el responsable o los responsables. Son personas que eso no hay que hacer mucho ejercicio. Son personas que no están, repito, a los culpables. Los que se le pueda probar, fuera de duda razonable, que fueron los que perpetraron esta infamia, pues son personas que no están aptas para vivir en sociedad. Que tengan capacidad de rehabilitarse en el sistema, eso se sabrá en el futuro, tiempo al tiempo, como decía Varela. Pero de que son personas que no están aptas para convivir en sociedad, eso está más claro que el agua. ¿Verdad? Me refiero a los que se le prueben. Los que se les pruebe que fueron los responsables de este asesinato. Así que continúa, ¿verdad?, la situación, continúan las investigaciones en curso. En el caso de, ¿verdad?, de la gente, el cuerpo de la gente Eliezer Ramos Vélez va a estar expuesto a partir de mañana martes 2 de abril, desde las 11 de la mañana en el Coliseo Rubén Sayas Montañez. Esto es en Trujillo Alto, ¿verdad? Eso está allí en la calle Muñoz Rivera, en Trujillo Alto. Coliseo Rubén Sayas Montañez. Mañana 2 de abril, desde las 11 de la mañana, estará expuesto su cuerpo. Y luego, ese mismo día, a la 1 de la tarde, el comisionado del negociado de la policía, el coronel Antonio López Figueroa, lo ascenderá póstumamente al rango de sargento. Acción que tradicionalmente se toma cuando es un oficial, ¿verdad?, caído en cumplimiento de su deber. Y este caso más aún, porque mire, llega a ser otro. Ya había rendido. Llega a ser otro. Viraba su rostro hacia el otro lado. Pero eso demuestra su convicción, ¿verdad?, de su compromiso con su trabajo, con esta sociedad. Y el policía, pues mira, a la larga, ¿verdad?, es policía, el que es policía de vocación. Policía a las 24 horas, ¿verdad? El sepelio se llevará a cabo el miércoles 3 de abril a las 11 de la mañana en el cementerio municipal de Trujillo Alto, en la carretera 181, kilómetro 7.6 del barrio Dos Bocas, en Trujillo Alto. No quiero terminar aún con este tema, pero tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Notiuno continúa.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
Somás, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advanced Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Raymondé, gastroenterólogo Board Certified, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Buenas tardes, soy Cristina Vélez Guzmán y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 4:27. El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli, informó es que la Fiscalía de San Juan presentó cargos contra Rafael Cabrera Aguilar, psiquiatra de profesión, a quien se le imputa haber cometido acoso sexual y actos lascivos contra dos pacientes. Según la investigación de las autoridades, ambas pacientes, quienes son madre e hija, recibían atención médica en la oficina del psiquiatra al momento de los hechos. El delito de acoso sexual fue cometido contra la madre, mientras que el de actos lascivos fue cometido contra la joven en momentos separados. Ante esto, el juez Juan León determinó causa probable para arresto y le impuso una fianza de $200,000. De prestar la fianza, estaría sujeto a la medida de supervisión electrónica. La vista preliminar fue señalada para el 15 de abril. Última hora, 4:28. El profesor Ángel Rosa señaló por el 6:30 que el interés que provocaba el mensaje de situación de los gobernantes de la isla se ha ido perdiendo y que ahora es más un mensaje para convencer el voto de los electores.
Los mensajes del estado de situación del país dejaron de cumplir el propósito constitucional de rendirle cuentas al pueblo sobre la gestión gubernamental, porque el desarrollo de los medios de comunicación y ahora más recientemente la inmediatez con la que la información viaja a través de las redes sociales, pues han hecho que el valor que tiene ese mandato constitucional de que el gobernador comparezca una vez por sesión legislativa a rendirle cuentas a los representantes electos del pueblo, que son los representantes y los senadores, los legisladores, sea realmente un asunto de relaciones públicas que ha perdido grandemente el simbolismo ese de la rendición de cuentas. En realidad, al gobernador le importa única y exclusivamente la audiencia que lo va a recibir. Cada vez menos gente ve eso en vivo, le presta atención. A los que les pueda levantar interés, ¿qué tiene que ir a decir el gobernador en la última rendición de cuentas del cuatrienio y la que viene antes de la primaria? ¿Qué estribillo va allí a utilizar? ¿Cuántos aplausos le van a propinar los jefes de agencia y sus acólitos más cercanos, que son los que llenan las gradas? ¿Y cuánta gente allá afuera? Es una cuestión de percepción pública que el gobernador necesita que cambie en algunos sectores del PNP, y si no, necesita que se refuerce en los que lo repiten con él.
Última hora, 4:30.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso, son las 4:32 en la tarde. Soy Luis José Moura, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, pero siempre buscando, ¿verdad?, relacionando los mismos con nuestra región. Hablaba previa a la pausa sobre el caso de la gente de la policía estatal que fue asesinado, ¿verdad?, él cumpliendo con su deber. Y es posible que algunas personas, ¿verdad?, en este fin de semana, el incidente fue, ¿verdad?, se perpetró en la madrugada del pasado viernes 29 de marzo, ¿verdad?, del pasado Viernes Santo. Y pues es probable que algunas personas no necesariamente pues manejen, se hayan alejado un poquito de vacaciones, pero ¿verdad?, para recapitular el asunto, el agente Ramos Vélez, ¿verdad?, Eliezer, Ramos Vélez, de 35 años. Imagínese usted. Era, un joven de 35 años de edad, adscrito a la Superintendencia de Operaciones Especiales del Cuartel General de la Policía, ¿verdad? Fue asesinado a balazos, como dije, en la madrugada del pasado viernes 29 de marzo, en la entrada del residencial Sabana Abajo, en Carolina. Ramos Vélez, quien es el primer policía, ¿verdad?, que fallece, ¿verdad?, que cae en el cumplimiento del deber en el año 20, en este año llevaba 12 años de servicio en el negociado de la policía. Le sobrevive un hijo, ¿verdad? De acuerdo a la investigación de las autoridades, este salió de su turno de trabajo a las 4 de la madrugada, y él rinde, salió de su turno a las 4, y mientras transitaba por el expreso Valdeoriotti, Román Valdeoriotti de Castro, vio unos sujetos en motora realizando disparos a un vehículo en marcha. El oficial procedió a darle seguimiento a los mismos, llegando a la entrada del mencionado complejo de vivienda pública, ahora ese residencial, donde allí pues fue ultimado. Su cuerpo va a estar expuesto a partir de mañana martes 2 de abril a las 11 de la mañana en el Coliseo Rubén Sayas Montañez, localizado en la calle Muñoz Rivera, en Trujillo Alto. Luego ese mismo día a la 1, el comisionado del negociado de la policía, el coronel Antonio López Figueroa, lo va a ascender póstumamente al rango de sargento. El sepelio se llevará a cabo el miércoles 3 de abril, ya va a ser el sepelio el miércoles a las 11 de la mañana en el cementerio municipal de Trujillo Alto. Esto es en la carretera 181, kilómetro 7.6. Esto es en el barrio Dos Bocas, en el municipio de Trujillo Alto. Y la verdad que estremece cuando esto ocurre, ¿verdad? Personas de bien, policías de bien, pues pierden la vida, ¿verdad?, de esta forma. Hoy en día vemos estos casos que nos estremecen, nos hacen ¿verdad?, tener un respeto mayor por los policías, por los que están en esto, la gente que está en la policía. Nos hace, aunque de una forma trágica, pues sentir, ¿verdad?, un respeto mayor. No es fácil tener esa profesión en Puerto Rico, ¿verdad?, y en otros lugares del mundo. Yo no estoy hablando que esto sea algo únicamente de aquí, pero ¿verdad?, a veces uno debe visualizarse y decir si usted, yo, amigo que me escucha, estaríamos dispuestos a ocupar, ¿verdad?, un trabajo, el que cada día que yo salga a trabajar estoy expuesto a no regresar. Usted, amigo que me está escuchando, yo mismo me pregunto, ¿estaríamos dispuestos a tener un trabajo? Más aún, no solamente un individuo personal, pero muchos de nosotros que tenemos familia. ¿Estaríamos dispuestos? Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Estaríamos dispuestos a tener un empleo? Imagínense que la profesión que usted tiene, el empleo que usted tiene, el trabajo que usted tiene, implique que cada mañana que usted salga a trabajar como lo hace actualmente, usted esté expuesto a no regresar, a perder la vida. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a ocupar una posición como esa? Por eso es que yo no puedo sentir menos que un, nada menos, que, o sea, no menor a un respeto y una admiración y un respeto extraordinario por ellos. Esto no implica, ¿verdad? Porque es como en todas las procesiones. Pues claro que hay quien se desvía del camino en la uniformada. Pues claro que sí que existe. Pero yo les aseguro que son los menos, no los más. Como en cualquier otra profesión que hay, médicos buenos, médicos irresponsables, maestros buenos, maestros irresponsables, periodistas buenos, periodistas sin compromiso irresponsables, como hay en todo. No sé, usted, como dice el refrán, you name it, la profesión que sea, tiene, porque ¿verdad? A veces significamos mucho, ¿verdad? Por la importancia de esa profesión en la sociedad, pues no, nos impacta mucho cuando, ¿verdad? Cuando se puede identificar un oficial de la policía corrupto, porque no se puede tapar el cielo con la mano, hay quien se desvía del camino. Pero yo les aseguro que son menos, no los más. Así que, pero estipulando lo que la realidad, pues cada vez que ocurre una desgracia como esta, yo me pregunto eso mismo. ¿Verdad? ¿Cuántas personas de bien? Y es que yo pienso que eso es un apostolado. De verdad que eso es una vocación. Y ese oficial de la policía, incorruptible, honesto, que tenemos miles, bueno, me atrevo a asegurar que la gran mayoría, porque es que no puedo pensar otra cosa que no sea esa. Ellos son parte de la sociedad, igual que nosotros. Por ser policías no están aparte de la sociedad, son parte de la sociedad, ¿verdad? Y en esta sociedad hay quien se desvía del camino y quien no. Pero quise compartir, ¿verdad?, también como método de reflexión a los que nos están escuchando esa pregunta, pues es que me la he hecho en muchas ocasiones. Cada vez que nos impacta una noticia como esa, ¿verdad?, del asesinato de algún policía en cumplimiento de su deber. Y esa les confieso que me he hecho esa pregunta. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a mañana aceptar un trabajo? No estoy diciendo que sea la policía, ¿verdad? Vamos a hacerlo de forma amplia. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, conociendo, porque una cosa es que uno no lo sepa, no, conociendo, cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a aceptar un trabajo donde cada mañana que usted salga a hacer su jornada, usted esté expuesto? No es que necesariamente le vaya a pasar, pero usted esté expuesto a perder la vida. Y usted me puede decir, ah, bueno, Maura, pero es que uno, el que sea, no tiene que ser policía, el que salga a la calle no sabe si regresa. Sí, pero no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que con conocimiento de causa usted sepa que ese trabajo que usted va a aceptar es tan peligroso que en el sentido de que hay una posibilidad alta de que un día usted salga y no regrese. Y aún así, aunque hay menos academias de las que, ¿verdad?, podemos pensar que deben haber, todavía siguen graduándose. Personas emprendedoras que están dispuestas a unirse a la policía de Puerto Rico. Así que quise compartir, ¿verdad?, ese pensamiento tras reflexionar, ¿verdad?, en el fin de semana lo que ocurrió con su policía y lo que ha ocurrido con, aunque él es el primero del 2024, pero estamos apenas aquí en el tercer mes. Estamos empezando el cuarto mes del año. Abril. Y se convierte en el primero del año, pero, ¿verdad?, la idea es que no ocurra. La idea es que no ocurra. Así que ¿verdad? En la disposición de seguir dando dar seguimiento más bien a estos asuntos, que no pase una semana, terminan las exequias fúnebres, con todo el respeto y reconocimiento a ese superhéroe, y después se nos olvida, pasa el tiempo, se nos olvida hasta que Dios no lo quiera, ¿verdad? Hasta que Dios no lo quiera, ocurra nuevamente un asunto como este. Yo no estoy diciendo que, ¿verdad? Ahora que se abra el campo de, ¿verdad? De argumentos. Yo sé que esto no se trata nada más de comprar mejores patrullas, más chalecos. No sinceramente esto se trata de esto, ¿verdad? De eso únicamente. Claro que es parte, porque imagínense, un policía sin equipo, pues está más vulnerable, obviamente. Pero sé que esto no se trata únicamente de eso, de unas realidades sociales que hay que buscar ir cambiando, que hay que hablar de esta forma como lo estamos haciendo para que, ¿verdad? Para que calen las personas. Que no pase solamente como una noticia más, lamentablemente, que a veces la gente, ¿verdad? Con las vidas tan aceleradas, estos argumentos que jamaquen el palo, porque esto es un asunto de, para mí, ¿verdad? En mi caso, yo lo que pienso es que es algo, un mal social. Entonces solamente, sí, tiene que ver el equipo, los fondos que se le asignan, las condiciones, esto todo tiene que ver, sí. Pero esto es más allá de eso, es más allá de eso. Estamos hablando de una realidad social que estamos enfrentando en la isla, que no es un mal exclusivo de Puerto Rico, ¿verdad? Porque son males sociales que uno pues puede ver también en otras jurisdicciones, otros países. Pero tenemos que estar hablando nosotros de aquí, porque aquí es que convivimos todos, ¿verdad? Y no cabe duda, ¿verdad?, que es una situación que se debe buscar. Yo no sé si, ¿verdad? Obviamente este tema ha traído unos elementos adicionales con relación a sentencias más punitivas o privación de derechos como la fianza en casos como este, ¿verdad? Y ha traído también ese análisis paralelo. Pero, ¿verdad? Todas esas cosas son parte de un todo, ¿verdad? Esas cosas son parte de un todo. Y hay que, pues, buscar atender el asunto, ¿verdad? Hay veces que el problema nuestro es que no nos ponemos de acuerdo, o cada solución que se propone pues no es vista, no es bien vista, ¿verdad? Cada quien siempre va a poner una objeción por la razón que sea, y a la larga no se establece nada. Yo creo que hay que ser honesto y estar dispuesto a establecer una ruta, ¿verdad?, una visión a futuro, ¿verdad?, y no necesariamente jugar con la ola. Lo que sea bonito proponer, aunque no se atienda, pero se hablen de cosas bonitas que proponer y a la larga, ¿verdad?, no se establecen, se establezcan. No, todo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero el asunto de la seguridad pública, del crimen, debe ser un punto prioritario en la agenda de todos. Fíjense que no estoy hablando del gobierno actual específico, es de los gobiernos, de la sociedad más bien, que esté dispuesto, que estén en la misma página, gobierno, sociedad, en la misma página para no ser leniente. En ese sentido, y buscar poco a poco rescatar las calles. Aquí no podemos tampoco ser fatalistas de que todo está mal. Sí, también hacemos cosas que están bien, ¿verdad? Pero nunca es suficiente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la seguridad pública, de luchar contra el crimen. No, solamente, ¿verdad? Hagamos un ejercicio de cómo con el pasar de los tiempos ya estamos en unas generaciones que no ve unas cosas a plena luz del sol, ¿verdad? Que antes no se veían, al menos antes había como que, no sé, eran respaldados por la oscuridad de la noche, que se cometían unos delitos. Y ahora, pues, por ejemplo, de asesinato, vamos a poner un ejemplo específico. Y ahora no, ahora es a plena luz del día. ¿Verdad? Y hay, de hecho, en Puerto Rico hay varios poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad que sí? Pues esto es responsabilidad de los tres poderes. No estamos hablando nada más ni del ejecutivo, ni nada más que del legislativo, o nada más que el judicial. Los tres tienen que estar en la misma página. Para que sin estar expuestos a ser injustos o punitivos con la sociedad, ¿verdad? Porque sí. Buscar los mecanismos que puedan ir a atender, ¿verdad? O ser punitivos con el responsable, ¿verdad? Minimizar casos donde, ¿verdad? Pues pueda se vaya a procesar tal vez a un inocente, ¿verdad? No, ¿verdad? Ser responsable en ese sentido, pero buscar la manera de que se elimine esa percepción que tiene el criminal en la calle, porque esto así no piensa el ciudadano común decente. Ese es la víctima. Es el delincuente que se va por ahí pensando que con esa percepción de impunidad, ¿verdad? De que percepción que es posible que ya se haya convertido en una realidad, ¿verdad? No quiero ser ¿verdad? Hablar en términos generales. O debo decir absolutos, es lo que quise decir. No quiero hablar en términos absolutos, pero buscar, ¿verdad? Terminar con esa percepción de impunidad. El delincuente piensa que no lo van a coger. Ellos saben que no lo van a coger. A lo menos eso es lo que ellos piensan. Y pensando así, pues que uno ve estos delitos mayores ahí a plena luz del día, retando, pero al que sea. Y bueno, es parte del debate que se ha estado dando también este fin de semana, como dije, el asunto de las playas, la preocupación por la epidemia del dengue y todo el desarrollo que ha habido, ¿verdad? Del debate público que ha habido tras el incidente, ¿verdad? Donde fallece este miembro de la policía de Puerto Rico, pero no que fallece, sino que es asesinado, ¿verdad? Para hablar con propiedad. Así que, bueno, vamos a estar atentos, ¿verdad? Al desarrollo de toda este asunto. De hecho, ahora que mencioné nuevamente el asunto de la epidemia en Puerto Rico de dengue, la secretaria del Departamento de Educación, la doctora Yanira Raíces Vega, informó hoy que en respuesta, ¿verdad?, a esa orden administrativa del Departamento de Salud, en la que se establece una emergencia de salud pública debido al brote del virus del dengue, el Departamento de Educación implementó medidas para evitar el virus en los planteles escolares y demás instalaciones del departamento. De hecho, la secretaria mencionó que el objetivo principal es garantizar los recursos adecuados para detener el dengue, como la vigilancia, la detección, la prevención, el control de vectores y el manejo clínico, ¿verdad?, de la enfermedad. Actualmente se han registrado 549 casos, de los cuales 270, o sea, el 49.18, casi la mitad, casi el 50%, repito, se han registrado 549 casos, ¿verdad?, de los cuales 270, que es casi el 50%, es el 49.18, se encuentran en la región de San Juan. Ahí está el, ¿cómo es que dice? El mosquito Aedes aegypti que hace orilla. Es donde se ha reportado el mayor número de casos, la región de San Juan. La mitad, el 49.18% de los casos son en San Juan, de esa zona, ¿verdad? No es municipio, no es solo San Juan municipio, sino la zona, ¿verdad?, de metro, la región de San Juan, que ha reportado el mayor de los casos. Bayamón, la región de Bayamón, le sigue con 75 casos, o sea, el 13.66%. Después de ahí, allá en Mayagüez, tercera región con más casos, 61 reportados, eso es el 11.11%. Así que por ello es importante, o imperativo más bien, reconocer los síntomas del dengue, que incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, articular, erupciones cutáneas, fatiga. Hay veces que los síntomas son bien parecidos en muchas de estas enfermedades virales que nos atacan, ¿verdad? Y hay veces que confundimos una cosa con otra, una monga. Así que ante la presencia de alguno de estos síntomas que les mencioné, se recomienda buscar atención médica de manera inmediata. Usted no tome esas cosas, esos síntomas como liviano, ¿verdad? Tomando como base las recomendaciones del programa de enfermería escolar, tanto los enfermeros como los maestros de salud escolar deberán ofrecer orientación a la comunidad escolar sobre las medidas preventivas para evitar la propagación del dengue. Además, es responsabilidad de los directores de escuela garantizar la implementación de las siguientes medidas preventivas con el propósito de reducir la presencia de mosquitos en las instalaciones escolares. De hecho, hoy arrancaron nuevamente, ¿verdad?, las clases después del receso de Semana Santa, estos días libres. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Pues drenar los charcos o agua empozada, los charcos de agua o agua empozada en los alrededores de la escuela, donde los mosquitos puedan depositar sus huevos, desechar todo recipiente que pueda acumular agua, limpiar los desagües y las zanjas para que no exista acumulación de hojas, basura y agua, ¿verdad? Que a veces eso pasa mucho en los techos, esos drenajes de los techos. Uno no se trepa mucho, ¿verdad? No se trepa mucho al techo, pero eso puede ocurrir. Verificar que las tapas de los tanques de agua, de los inodoros, estén en buenas condiciones y selladas. Podar los árboles bajo los que se acumulen mosquitos y deshiervar los patios. A veces pensamos que es más que virar los envases que tengan agua, ¿verdad? También hay que mantener la hierba baja, podar árboles, porque, ¿verdad?, son áreas donde se posan por allí o pueden atraer. Nada, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más de este y otros temas. Así que no se retire nadie. Soy Luis José Moura. Nos despedimos. Como dije, regreso mañana a las 4, como de costumbre, de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. Pero usted, amigo y amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa ya está listo por ahí el compañero Luis Dávila Colón en su mirilla. Ese es el hombre que tiene a medio mundo en la mirilla. Así que luego de la pausa el compañero Luis Dávila Colón. En esta, aquí en Noti1, que es la estación de nuestro compañero.
Esta es la estación de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Noti 1 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.